No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas.
2 de febrero de 2026 y una vez más está al aire Sudor y Letras. Diego, muchas gracias y buenas noches.
Hola, ¿qué más?
Diego, otra vez, 11 años con este que empieza.
Sí, empezamos siendo unos chiquillos y ya somos unos viejos.
Sí, pero no verdes.
No, todavía no.
Solo viejos.
Viejos, pendejos.
Eso sí, muchas gracias por un año más, Diego. Vamos a ver cómo nos va este año. Vamos a intentar cambiar la dinámica de la música. Más adelante la vamos a explicar.
Cierto.
¿Cómo va? ¿Por quién le presiono? Quiero preguntarle por su equipo. ¿Cómo va?
Hombre, bien, contento de volver. Vamos a empezar una temporada muy bacana para que la gente nos siga escuchando, hablando del programa, porque si hablamos de fútbol, la temporada no empezó bien y parece que no va a terminar muy bien, que digamos.
Imagínese que Independiente Santa Fe, que es el equipo de mi corazón,
¿cierto?,
jugó un partido contra el Boyacá Chico que está entre los 10 peores partidos de la historia del fútbol colombiano.
Yo creo que esta temporada o este año puede ser uno de los 10 peores años en la historia del fútbol colombiano.
¡Qué cosa tan horrible! O sea, ¿y cómo ya vas a ir a toda por el Mundial?
Daniel, me gustaría que explicaras y nos dijeras por qué es uno de los 10 peores. Eso es, ese dato es bonito.
Profe, buenas noches. Imagínese que eso lo puso en Twitter unos periodistas. Ahora se llama X, yo le digo Twitter, perdón.
Sí, también.
La costumbre, ¿no?
Sí, porque a la Avenida Chile le digo Gran Ahorrar.
¿Y a esa galería?
Y a galerías le digo
no Conavi.
Conavi. Entonces, varios periodistas estaban hablando de lo malo que era el partido. Y entre ellos se pusieron en X a hablar sobre partidos malos. Hicieron un listado de partidos muy malos que recuerdan ellos y este aparecía. Es que fue contra el Boyacá Chicó en un partido donde cada equipo tuvo como una llegada en los 97 minutos.
Uy, no.
Vergonzoso, pero ya que está ahí, profesor, buenas noches.
Hola, Daniel, muy buenas noches y un feliz año radial para usted y para Dieguito y para toda la audiencia y todas las personas que nos acompañan este año.
El profe que también está desde los inicios, Diego, el profe está cotizando pensión desde hace ya 11 años.
Y se le está cotizando bastante bien.
Bien, profe, felicitaciones, gracias.
Gracias, Daniel, no, ustedes, los oyentes, no sería posible este proyecto tan lindo.
Vamos a continuar, sí, señores, aquí estaremos y acompañados, por supuesto y milagrosamente, de Maleja. Buenas noches, Maleja.
¿Cómo están? Buenas noches. Los extrañé.
¿Sí?
Sí.
Fueron 2 meses sin vernos.
Lo sé.
¿Qué sentiste?
Eterno. ¿Todo eso?
¿Eterno?
Sí.
Sí.
No, extrañaba pelear con ustedes. Me encanta volver. Gracias.
A pelear.
Sí.
Bajo
que
este aguacero
se vienen, son salvajes.
Eso. Bueno, para las personas que no lo sepan, estamos ubicados en Bogotá, sí, en la localidad de Teusaquillo.
Cierto.
Y llueve a cántaros, a o lugar. Diría una tía mía, llueven hasta maridos.
Uy, ¿cómo?
Sí, ella dice así.
¿Es posible ello?
Es soltera, no sé por qué dice que llueven maridos. Señoras y señores, ¿quién me hace el favor y se gana el primer bono del año y explica cómo funcionará la música?
Yo.
Hágale.
Porque sé que el bono va a ser tan, pero tan jugoso como este aguacero. A ver, este año tenemos Daniel, Maleja, Andrés y audiencia. Mundial de fútbol de selecciones mayores masculino. Un evento que acapara la atención de gran parte del planeta. Y pues dijimos, vamos a aprovecharnos, carambas, de lo que está sucediendo con eso del fútbol y que esos grupos que ya están casi definidos en su totalidad, que fue a todo el mundo al Mundial, de hecho, aprovechamos que las selecciones que están allí nos van a brindar unos duelos musicales, que es lo que proponemos en el programa. ¿Cómo van a funcionar? 2 de las personas de la mesa de trabajo se van a enfrentar proponiendo 2 canciones cada persona del país que les corresponda. Vamos a ir en el orden en el que están las selecciones de los grupos del Mundial, y el primero de ellos es México, que es una de las sedes en las que se va a llevar a cabo el Mundial este año, además de Estados Unidos y Canadá. Así entonces, la música de hoy es de agrupaciones, bandas, orquestas, como quiera usted llamarles, de ese hermoso país que es México.
Muy bien. ¿Y hoy se enfrenta?
Y hoy se enfrenta Maleja con lo que yo popularmente denomino como Miguelito.
¿Qué quiero? La primera canción, ¿quién la puso, Diego?
Esa canción la propone Maleja, la hace Molotov, se llama Frijolero, y ya para concluir, y no extenderme mucho más, las otras personas que no participan de la mesa de trabajo, que no participan, son quienes seleccionan el o la ganadora de acuerdo a las canciones que propongan durante el programa. 2 okay. canciones de cada persona.
Hay que aclararle a los participantes de las batallas que por más que hagan mala cara, si perdieron, perdieron.
Sí.
Nadie vota por mí.
No estamos dando casos puntuales.
No, ¿para qué?
¿Para qué vamos a decir Aleja? No.
No es necesario.
No es necesario. Pero si les parece, vamos con otra canción. Esta vez una de las que pidió Diego.
Sí, señor.
Y empezamos con el profesor Andrés.
al 100, algo bien, pa'l DJ, every day, every night, bien, bien high, aquí sí hay. Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio, tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios, mío, mío, tuyo prestas, va a gustarte y no te cuesta, mejor que ni hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Pongo muestra, yo colabo, Babilonia está pesado, tonelados y chapeado, oro puro mexicano, como el agua los apago, como el fuego las caliento, algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro, raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras, el cabrón que los altera, mis tatuajes calaveras.
Ya sabes, despierta la inspiración. Si sacamos la suave, vénganos tu reino. Vengo bien pilas, no me detengo. No, no, con mis carnales y una bote.
A continuación, Andrés Cuides.
Venaré por siempre.
Bueno, muchachos, vamos a empezar.
Andrés,
la primera noticia es este primero.
Andrés, ¿nos puedes explicar la canción que está en tu entrada, porfa?
¿Nunca la había escuchado?
Me suena, sé quién es, pero no sé si esa puntualmente. ¿Qué es lo que dice?
Está hablando del merengue vallenato, se llama así, el merenguito rey, y hace ciertas comparaciones. Entonces dice, como el hace en la nevada, como el hace en la baraja, como el frío en la nevada, reinaré por siempre. Y está hablando del merengue vallenato.
Muy bien, muy bien. A Maleja le encantó. Quiere bailar contigo eso. ¿Cuándo se vean?
Oh, qué bien, qué bien. Listo, Daniel. Dígame nombres, por favor, de tenistas que usted recuerde, por favor.
Solo Djokovic y Nadal.
Y Federer.
Listo, Diego.
Y Federer.
Y Federer. Maleja.
Por todos.
Okay. Bueno, resulta que en ese orden de ideas, pues ustedes saben que yo siempre profesé un cariño particular por Federer.
Sí, señor.
Pero resulta que a Federer, como gran maestro del tenis, pues le vino un némesis en términos deportivos, que fue el señor Rafael Nadal. Y a su vez, a este señor Rafael Nadal, pues tuvo un némesis que se llama hoy en día todavía Novak Djokovic. Ajá. Pues resulta que pues es lo bueno de las generaciones y en el tenis uno puede lograr rescatar talentos nuevos, y es el caso de Alcaraz, que en este caso pues es el némesis de Djokovic.
Ah.
Porque nosotros en la última década pues veníamos acostumbrados a que Djokovic rompía las barreras, los récords, es el tenista más ganador de la historia. Y resulta que en este momento hay un joven que lo está empezando a superar, y es el señor Carlos Alcaraz, y pues la idea es hacer el análisis, porque en los últimos enfrentamientos el serbio no ha podido con el español, y eso sucedió el día de ayer, porque Alcaraz sigue manteniendo esa hegemonía, y que la sigue construyendo, porque pues es un pelado, ¿verdad? Tiene 22 años.
Un bebé.
Sí, entonces la victoria que tuvo el día de ayer en el Australian Open pues marca un punto de inflexión que es definitivo en la historia del tenis moderno. Pues, él nació en Murcia y pues no solamente ha alcanzado la cima del ranking, Daniel, sino que se ha consolidado con una madurez competitiva que lo sitúa en una dimensión estadística pues reservada únicamente para las leyendas que nosotros estábamos mencionando ahorita. Entonces él lleva 7 títulos de Grand Slam, y Alcaraz pues ha dejado ver que es el futuro para convertirse, que en ese momento pues es un gran presente, donde en un corto plazo pues se va a convertir en el absoluto dominante. Entonces para Alcaraz el trofeo en Melbourne, que ganó hace fin de semana, pues tenía un valor simbólico superior a otros majors que ya tiene. Hasta este 2026 el Australian Open representaba su asignatura pendiente, que pues es un territorio donde no lograba superar la barrera de los cuartos de final. Entonces, nosotros acá podemos encontrar varios aspectos, ¿no? Y resulta que hay una resiliencia mental de parte de Carlos Alcaraz en el análisis que él hace de la victoria que tuvo el día de ayer. También esto revela a un jugador que es capaz de gestionar la adversidad. Perder el primer set ante el máximo ganador histórico, porque Djokovic hay que reconocer que es el máximo ganador en Melbourne, en Australia. Casi no me sale. Entonces, Djokovic es su jardín, pero ayer pues perdió allí con el español. Entonces, pues perder el primer set ante el máximo ganador histórico de este torneo, pues podría quebrar a cualquier persona, pero este deportista demostró una capacidad de reajuste táctico y pues también de reajuste emocional, no se dejó apabullar por la situación. Otra situación que es válido resaltar es el aislamiento del ruido. Alcaraz admitió que el éxito en ese torneo se debió en gran parte a su capacidad para ignorar las críticas, las dudas sobre su nivel en superficies bastante rápidas, como es las canchas en Australia. Y pues se blindó psicológicamente, que es como él lo define, ante cualquier cosa que le permitiera o que se interpusiera mejor en su camino hacia el título. En el primer grande del año, porque este es el primer gran slam de cuatro que hay durante la temporada, pues surge inevitablemente la pregunta sobre el calendario de los grandes slams, y va a ganar los cuatro grandes en un solo año. Pues él está a la cima del Everest del tenis, y pues lo que hizo ayer pues es una gesta que logré identificar que en la rama masculina pues todavía hay talentos y hay leyendas que se empiezan a gestar desde muy temprano. Entonces Alcaraz encara ese desafío con una mezcla analítica pues de ambición, pero aparte de eso, a pesar de la juventud, pues es bastante prudente. Ese es el factor del Roland Garros. Es su próximo objetivo, que es en París, y la superficie pues es la que más le gusta, que es la superficie que le costaba otrora a Rafael Nadal. Entonces, al no tener la presión de necesitar el título para completar su palmarés, pues puede decir que se puede mover como pez en el agua. Entonces, estamos a la expectativa. El murciano pues es consciente de que la presión mediática será asfixiante, porque pues un jugador de su talla pues siempre va a acaparar la prensa. Entonces, pues su estrategia es ir paso a paso, pues buscando proteger obviamente su energía y su paz mental para que haya una gira europea que lo catapulte a otro tipo de hazañas en el tenis. Entonces, estamos a las puertas de otra gran leyenda. Entonces, Novak Djokovic pues ya tiene cierta edad, ya pasó los 30 años y aún así se mantiene vigente con un gran nivel, pero ya encontró un némesis que lo está desafiando en varios escenarios.
Y va a pasar con todos los deportistas, ¿no? Llega uno nuevo y ¿qué hacemos en la vida?
Y la edad le favorece, sí, porque está realmente muy jovencito y lo que le queda de camino, si es disciplinado, y no le afectan como pasa a veces también con muchos de los medios que están encima fastidiando, el hombre puede llegar lejísimos.
Sí. Muy. Es inevitable, maneja la edad. ¿Usted cree que toda la vida va a ser joven?
Yo sí.
No, ya pesa,
claro. Ya pesa. ¿Qué pesa?
La conciencia.
¿La conciencia? No,
sí, porque
la vieja no cree.
A mí.
La usted.
Sí. Viejo. No, yo hablo por mí. Ah. No me atrevo a
hablar de las conciencias de los demás.
Jamás.
Profesor Andrés, dígame usted con toda confianza, ¿a cuál de los tres nos va a mandar al agua?
Vamos con Maleja, Daniel, si me lo permite. Y si me permite también mandar un saludo a una oyente que
claro,
en los últimos pues años también nos ha seguido. Alejandra Quintero.
Alejandra.
Un saludo porque ha estado pendiente.
Hola,
de nosotros en las últimas temporadas.
Y que ojalá algún día pueda venir a acompañarnos en un programa.
Ah, bueno, sería bueno.
Eso, y que traiga arepas.
Y café.
Eso.
Con ustedes, Maleja Morales.
Bueno. Hoy quiero retomar a este hermoso programa con la evolución del ejercicio femenino, lo cual he denominado del corsé al poder.
Uy, me gusta.
¿Cómo?
Del corsé al poder.
Y vamos a hablar desde 1920 hasta la actualidad. Y es que la concepción, el prototipo que se tenía de la belleza femenina ha venido cambiando, ¿no? Por ejemplo, empecemos en los años 20, la idea de la mujer al momento de hacer ejercicio era hacerlo o moverse, pero sin descomponerse. Había una creencia de que el ejercicio intenso pues podía dañar el útero y por ende tu misión femenina de
procrear. Sí.
Ajá. Por ende, los estiramientos eran suaves y las caminatas y algo de danza supremamente sutil era lo que se utilizaba en esta época. En cuanto a las máquinas, pues poleas ligeras, algunos bastones, ejercicios casi de gimnasia. Y el objetivo pues era una salud supremamente básica y postura. Pero nada que requiriera sudar porque eso no era estético.
Ah, sí, eso es de macho.
Exacto. La cosa no cambió mucho entre los años 30 y 40, en donde acá ya era más disciplina y elegancia. La creencia era que la mujer tenía que estar activa, pero aún así seguir viéndose delicada, nada más, ¿no? Por ende acá las rutinas ya eran rítmicas, ya empezó la calistenia y los ejercicios en grupo. Las máquinas que se utilizaban eran las cuerdas, las bandas primitivas y los aros que hacían como, ajá, para formar la cinturita. El objetivo, pues, tener gracia, coordinación y una silueta armónica. Aquí el contexto, no sé si recuerdan como esa época del cine de esta época, como el glamour y los cuerpos así largos, pero supremamente estilizados, básicamente será como el estereotipo. En los años 50 ya llegó el reinado de los resortes. Aquí la creencia era que el músculo era para los hombres. Entonces, sí. Tener músculo en una mujer, no.
¿Dónde estábamos nosotros, Diego?
Afortunadamente no en esa época.
Aquí realmente el entrenamiento era por medio de movimientos repetitivos, suaves y casi pasivos. Las máquinas eran cinturones vibratorios, que eran como resortes.
Sí.
Entonces la idea era que la mujer se acomodaba, pónganle en un circulito, ese era su espacio, y alrededor de sus piernas, de sus brazos y pues de su tronco se colocaban como unos aparatos tipo resorte que iban subiendo y bajando y lo que hacían era pues moldear.
Uy, no.
¿No? Entonces como que te mantenía planita y no te hacía que sacaras músculo. O sea, eso no era...
Delgada, no musculosa.
Exacto. Caramba. Y supuestamente era reconfortante. No, supuesto.
Obvio.
No, sí. Qué maravilla. Sí.
¿Cuál era el objetivo? Reducir la cintura al máximo, reafirmar y estilizar. Nada de fuerza, nada de peso, nada de esfuerzo que fuera visible. Y acá el cuerpo no se entrenaba, se corregía. También en esta época, no sé si se han visto La hermanastra más fea. ¿No se han visto esa película?
No.
Tiene que verse.
Con ese título, ¿quién va a ver esa película? ¿Y eso de que usted qué está viendo?
Bueno, resulta que esta película habla... me voy a salir rápido. Habla más de la historia de Cenicienta, pero contada desde el contexto de la hermanastra. Y efectivamente habla de cómo era tan importante el prototipo de una mujer para gustarle al príncipe, en este caso, que se mandaban a reconstruir así el dolor fuera agonizante.
Ok.
Y se mandaban de pronto a partir la nariz, como para moldeársela, así para que quedara supremamente
finita. Aquí
estoy
viendo el cartel, perdóname, de la película.
Ajá.
Y está un poquito sugestivo respecto a la violencia. Se pone una hacha de cocina encima de los dedos de los pies y me imagino que con el palo que tiene en la mano se los va a quitar.
Los dedos.
Sí, y es que esta versión narra realmente cómo era la visión de este cuento contado pues por los hermanos Grimm, ¿no? Que ya después se adaptó para hacerlo bonito y para hacerlo para niños,
o sea,
pero para realmente...
Disney.
Ajá. Pero bueno, en fin, la hipotenusa. Sigamos. En los años 60 y 70 pues ya lleva la liberación, pero... con ciertas reglas, ¿no? La creencia, pues, era moverse, es libertad, pero sin perder la feminidad. Ya entró el yoga, los aeróbicos primitivos y la danza moderna. Acá el objetivo era el bienestar, la flexibilidad y la conexión entre el cuerpo y la mente. Acá hay que aclarar que entra como el contexto de la revolución sexual, el feminismo y la ruptura de los moldes, a medias.
Sí.
En los años 80, que fue como la época dorada, ya entran las licras, el sudor y Jane Fonda, que fue como el boom en ese momento de los aeróbicos y de todo el mundo, okay. Y la zumba y chun, chun, chun. Y básicamente acá ya la creencia empieza a cambiar y es como, tranqui, sudar está bien, pero solamente si es con música. Se entrenaba con aeróbicos intensos, los cuales eran coreografiados y televisados. Ya empiezan a estilizarse de pronto como las vestimentas que ustedes ven como en las películas adaptadas de los 80.
Sí, es demasiado estereotipo ese, ¿no? La chica de cabello largo, rubia, blanca, con ese traje, no sé, licrado se llamará sí. Eso, de las medias largas blancas y bueno,
sí.
Todo lo que le acompaña.
Y las medias de colorcitos y la bandita y no sé qué cosas, ajá. El objetivo acá sí era quemar grasa, estar fit, delgadísima, pero firme, o sea, que no se te moviera pues nada. La estética eran piernas largas, un abdomen plano y acá había una concepción de que las mujeres que nacían de pronto con cola o nalgoncitas eran como consideradas vulgares. Entonces, si una persona o bueno, una mujer nacía como con este contexto o lo que sea, pues tenía que hacer unos aeróbicos especiales y matarse hasta que quedara plana.
Ay,
increíble.
En los años 90, pues ya la llega como la recta de flaca extrema y sin curvas, que de pronto es lo que más recordamos de las películas de esos años. Y volvemos otra vez que acá se intensifica el tema de que mujer con caderas grandes es un problema y nalgona es vulgar. Entonces okay. Tienes que quitártela sí o sí. Acá ya entra el cardio excesivo, las máquinas de piernas, pero sin peso real. El miedo que se tenía en ese momento eran los glúteos grandes, la espalda ancha o los brazos que estuvieran marcados porque pues simulaban como la especie de varonil pues. Y el objetivo era desaparecer todo el volumen que se pudiera. Y básicamente en los 90 se entrenaba para ocupar el menor espacio posible. Sí. Entre más flaquita fueras como que ya era súper mamacita.
Sí.
Ajá. Ya en los años 2000... pues es la pura estética de la revista, en donde la creencia es solo fitness y como un accesorio visual. Y básicamente acá es una mezcla entre cardio, las clases grupales y las máquinas que ya empiezan a ser guiadas.
Sí.
El objetivo, pues verse bien con los jeans bajitos, que los descaderados,
sí.
Y los tops cortos. Y acá empieza el culto al abdomen, pero sin que tenga curvas. O sea, tenías que estar supremamente marcadita el abdomen, pero sin que se te formara como esta curvita de acá.
No.
Ya entrando en los 2010, empieza la fuerza, el glúteo y el empoderamiento. Acá ya empiezan las mujeres a tener mayor relevancia, empiezan a participar más en los olímpicos y en todas estas competencias en donde dicen, ¡ah! Yo puedo con mi cuerpo, exacto, yo lo manejo y yo tengo fuerza y pues de más.
Sí.
Acá ya se normaliza el tema de levantar peso, se celebra realmente tener cola y acá ya es como, uy, algoncita, aguanta. Aparece el discurso de la fuerza aprobado. Femenina y acá ya el objetivo es verse fuerte y no pequeña como vulnerable. Ya empieza acá la cultura de las redes sociales, los influencers fitness, los que suben las rutinas y qué comer, y los que empiezan a ver como el gimnasio como su terapia y su espacio y su entorno y su todo.
Ya.
Hasta llegar a este momento, 2026, en donde tu cuerpo, tu territorio. Y acá cerramos como el cuerpo femenino no se corrige, simplemente se habita. Y acá yo no entreno para gustarle a nadie, entreno para mí. Por ende, yo soy la que decido si quiero fuerza, si quiero movilidad, si
cardio.
Quiero ser funcional, si quiero ser CrossFit.
Lo que sea.
Es lo que me guste a mí, lo que me sienta bien yo. Entonces, pues, ahí está la evolución y los conceptos.
¡Qué gran ejercicio histórico se hizo la señorita, hola!
Sí, sí, sí.
Creo que hoy no hay sueldo para nadie, solo para ella. Bueno, ¿y de esto habrá una de nosotros? No creo, porque a nosotros no nos exigen nada.
la sociedad ha estado exigiéndole mucho a las mujeres qué hacer con su cuerpo y cómo deben ser supuestamente.
Sí, es menos.
A nosotros pues hay unos modelos, sí, pero pues no nos hacen tanto daño como el daño que le han hecho a los cuerpos de las mujeres.
Sí, porque finalmente quienes deciden esas cosas, yo también pienso que son los hombres los que han impuesto todas esas,
sí, claro,
reglas o estupideces respecto al cuerpo femenino. Y, o sea, lo más absurdo es, o sea, no puede sudar.
Qué ridículo es, no
hombre,
puede
por
sudar.
Favor, somos seres humanos.
Quietico y verá que suda. ¿Ustedes vieron la sustancia?
Sí.
Sí, hombre.
Es similar entonces, sí, la idea de lo que estamos viendo.
Por eso me salió recomendada.
La hermanastra fea.
Sí.
Por ahí va esas, en las 80, ¿no? Ambientada.
Ajá.
En
veanla, de verdad es muy cool.
Yo quiero saber quién le puso el nombre.
Mientras se comen una hamburguesa.
No, ¿qué hace? Muchas gracias, Maleja.
Mucho gusto.
Oiga, un saludo.
Dígalo.
Un saludo para Darío, que
Darío
está ahí escuchando.
Hola, ¡ay! Darío. Darío de pronto la vio porque él ve mucho cine.
Sí, la vio, que nos mande su opinión.
Darío me dice la hermana trapea.
Es que usted es. También soy de mi familia.
También me prohibían sudar. Oiga, vamos con música, si le parece.
Sí, señor.
Ya venimos.
Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, deje que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Oye, al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida, ya lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, ya, yeah. Si les digo que quiero que sean feliz, mentiría. Conclusión, a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia.
Continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco.
Profesor Andrés.
Cuéntamelo todo.
¿Sabes tú quién es Lucas Hernández?
Lucas Hernández, ¿futbolista?
Yes.
¿Lucas Hernández juega para el Real Madrid?
¿En qué equipo milita en este momento?
Creo que en el PSG.
Ok. Sí, señor.
¿Sí, cierto?
Sí.
Bueno.
Sí, me equivoqué.
Póngale cuidado la historia tan espectacular y linda que me acabo de encontrar. El hermanastro feo se llama esta historia. Pues resulta que Lucas Hernández es un futbolista del París, que hasta el 2025, es decir, hace nada,
hace un mes,
se ganaba 13 millones de euros al año. Es decir, que haciendo cuentas, son más o menos unos 56 mil millones de pesos.
¿Sabes? Lo de un programa acá.
Pero no le daban transportes, ni refrigerio.
Ah, no, así no. Que chiste.
Lucas Hernández tal vez se enamoró.
Sí.
De Victoria Triay. Cuando escriban Victoria Triay, de pronto le sale como, ¿estás seguro que quieres ver esto? Parece contenido para adultos.
Aparece desvanecido el contenido.
Sí,
por...
de Filmson. Ya, sigamos. Ah, eso sí se acuerda. Pero Gran Ahorrar no.
Es un clásico para nosotros.
Ay, tengo imágenes borrosas.
Ok, continúa tu historia, por favor.
Ay, qué épocas. ¡Qué noches!
¡Qué chiste tal, Maluisi! Bueno, resulta entonces que Lucas Hernández, con este salario y con esa esposa, parecían ellos la pareja perfecta. Sin embargo, aparece una denuncia radicada ante la Fiscalía de Versalles que sostiene que Hernández y la señora Victoria Triay emplearon a una familia compuesta por papá, mamá, tres chiquillos de nacionalidad colombiana.
Sí.
Asignándoles tareas como, aquí veo yo mi trabajo en CEPAL, limpieza, vigilancia, cocina, conserjería, cuidado de niños, entre otras cosillas. Los trabajadores habrían cumplido jornadas que, de acuerdo con la acusación, superaban las 80 horas semanales. Carecían de contrato laboral, de prestaciones sociales y no tenían permisos para salir de la casa.
Vaya, vaya.
De acuerdo con la abogada de la familia, la señora Lola Dubois, los denunciantes habrían recibido salarios en efectivo. Donde le paguen a usted en efectivo, algo pasa, Diego.
Sí.
Con montos que pueden estar entre los 500 y 3.000 euros por semanas laborales. 3.000 euros para toda la familia, por muchas semanas laborales. Una familia entera que se ve privada de sus derechos. Entonces, una persona que se gana 13 millones de euros al año, le está dando una familia 500. Esto es considerado esclavitud en este momento. La hija mayor de la familia relató que el vínculo laboral se inició cuando la señora Victoria la contactó mientras ella trabajaba como enfermera en Colombia. Según el testimonio recogido por el semanario francés, la esposa del futbolista le prometió regularizar su situación. O sea, dice, te voy a dar papeles, ¿oíste? Y le ofreció empleo allá en Francia. Posteriormente, le dijeron, pues tráete a tus papis y a tus hermanos, que aquí todos somos una gran familia. La familia sostiene que las promesas de documentación, pues obviamente nunca se cumplieron. Las condiciones laborales estaban mejor acá en Colombia. Sin contrato de trabajo no tienen pues derecho a prestaciones. Y como no hay contrato, no hay ninguna cobertura de salud. La abogada también afirmó que los pagos siempre se realizaron en efectivo y en febrero de 2025 los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad, donde les entregaron documentos diciéndoles que les estaban cumpliendo y resultaron ser falsos. O sea, no que sea millonario y exitoso quiere decir que seas buena gente.
Sí, está más que comprobado hace años de los años de la historia.
La denuncia añade que en octubre de 2025, mientras ustedes estaban, ¡ay, disfracémonos, hagamos fiesta! Pues había gente sufriendo. Tras una discusión entre la hija y la señora Victoria, la familia habría recibido contratos de trabajo oficiales que establecían horarios de 86 horas de trabajo.
Uy.
Durante el periodo en cuestión, la familia también estuvo involucrada en un pequeño accidente de seguridad, y es que los ladrones, que son franceses, son más guapos, se metieron a la casa, y esta gente los mandó a que se enfrentaran a los ladrones.
Seguridad también.
Uy, no.
Privada.
Con la amenaza de que si no lo hacían esa misma noche tenían que desocupar la casa.
Como si fueran perros guardianes,
¿sí?
Pues.
Ante esto, ¿qué ha pasado? Pues obviamente ya Lucas y Victoria, mis amiguitos, dijeron eso es mentira. Y las palabras de ellos son que han sido víctimas entonces de abuso de confianza porque ellos confiaron en una familia con necesidades. En una familia colombiana que viene de un país en problemas y que ellos solo querían ayudar. Mm-hmm. Que están destrozados moralmente porque no entienden por qué hacen estas acusaciones falsas.
Yeah.
Y dice Lucas que Victoria está muy conmovida y que no ha podido hacer sus cosas diarias porque de verdad se siente engañada. Esto está siendo investigado por ahora, pero creo que no es nada raro que sea cierto.
Sí, no se hace para nada raro, sabiendo cómo han sido siempre las situaciones en general respecto a nosotros como latinoamericanos o cualquier tipo de persona migrante hacia el norte o hacia Europa. Suele ser complejo y sigue existiendo un porcentaje altísimo de xenofobia y de racismo respecto a esas cosas, que es triste, independientemente de si han sido colombianos o de cualquier parte del mundo. El hecho de tener dinero no le da la posibilidad a nadie de pasar por encima de los derechos de las personas, jamás. Y si hay información extra, durante estos días, por favor, extiende la
noticia.
Qué horrible
situación.
Porque
es como lo que está pasando en Estados Unidos, como están cogiendo y persiguiendo a la gente.
Sí, señor.
La vez pasada eran cuatro policías persiguiendo a un niño de Ecuador.
Sí, no, es absurdo.
Cosa, qué cochinada. Absurdo. Pues el país de la libertad, el sueño americano. Diría el hierro este.
¿No? Nosotros somos también americanos.
Diego,
prefiero soñar aquí.
¿Vamos contigo?
Sí.
Me parece, no? Regio.
Sí, sí, le toca a Miguelito.
No, diga Yolanda.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Hombre, yo también voy a hablar un poquito de fútbol, pero como excusa para continuar un poco con lo que conversó usted, Daniel, y con situaciones tristes, que mire desde hace cuántos años Jesús tiene sus sueños ya, una efeméride desde los años 90, así que tiene que ver con xenofobia también, incluso entre los mismos personajes europeos. Ustedes saben que a mí me fascina el fútbol. Y hace un par de días, exactamente el 25 de enero, se cumplió un año más de uno de los momentos tal vez más recordados, por lo menos para mí, siendo tan pequeño y habiendo visto esto después en YouTube, del fútbol inglés, que es tal vez en calidad el mejor fútbol que existe a nivel mundial y a nivel clubes, y tiene que ver con un personaje francés, ustedes lo recordarán, él llama Eric Cantona. El profesor seguramente lo recuerda porque usted es amante del Manchester United, uno de los equipos en los que militó este señor.
El Bedoya de allá, Patabravita, ¿no? Patabrava.
Sí, no le saquen el mal genio porque el hombre, carambas. Pero vea que en medio de la actitud en el campo, afuera de las canchas, pues es un personaje que realmente tiene mi admiración y ya van a saber por qué. Vamos entonces a 1995 y a los 3 minutos del segundo tiempo en el que se enfrentaban en ese partido uno de los equipos de Londres, que es el Crystal Palace, visitaba en Londres el Manchester United, y pues se acerca este personaje Eric Cantona al árbitro varias veces para preguntarle que por qué estaba dejando pegar tanto sin sacar una sola tarjeta amarilla. Es un poco irónico que lo diga él.
Que lo diga Cantona.
Pero así sucedía. Sí. Pues en este partido este señor fue expulsado, un golpe a otro jugador que se llama Richard Shaw, jugador inglés, que ahorita de hecho es técnico en uno de los equipos de la Liga de Gales, en el equipo Cardiff. Con esa patada que le dio, el golpe que le dio fue suficiente para que le mostraran la tarjeta roja. Aquel 25 en el año del año 95 en Londres.
¿Esa es donde pues, se tira con impulso al
pecho? Sí, señor. En medio de las
la
quejas.
Voladora.
Un gamín.
Pero mire que esto tiene un contexto bien particular. No se justifica la violencia bajo ninguna circunstancia, pero póngale cuidado, Daniel. En medio de esas quejas, pues el hombre ya sabía que lo habían expulsado. No sé si ustedes recuerdan también que en esa época eran muy típicas las camisetas con cuello.
Sí.
Y el hombre usaba el cuello siempre arriba.
Sí.
Lo expulsan, el man se baja el cuello como diciendo, listo, ya no hago más, me retiro. Y sin decir una palabra empezó a caminar despacito hacia el vestuario. Detrás del hombre quedaba el tumulto de jugadores que reclamaban pues por la situación, y en aquel momento, entre los gritos del público también un poco exacerbado por la situación, uno de esos gritos se llevó la atención del futbolista francés, el de un joven llamado Matthew Simons. Acompañado de varios insultos cargados de xenofobia, este tipo Simons le gritó «ándate a tu país» o «ándate a tu país», y el señor Eric Cantona, que es nieto de un refugiado español que combatió la era del franquismo durante la Guerra Civil Española, pues tiene su carácter, no se quedó sin responder, por lo que acto seguido y sin
casi
dudarlo, sí señor, el hombre pues se abrió paso entre los guardias que lo acompañaban hacia los vestuarios, fue directo a su agresor y de un salto le dio una patada en el pecho que quedó marcada en la historia del fútbol inglés y del fútbol mundial. Acto seguido se le manda encima para seguir golpeándolo hasta que entre varios personajes, porque este tipo era bastante
grande. Un poquito grande el muchacho.
Lograron pues detenerlo, sacarlo. Después de esto la justicia, como respuesta a la situación, la Asociación del Fútbol Inglés decidió suspenderlo 9 meses.
Uy.
Y la selección de Francia lo apartó de las convocatorias. Además fue condenado inicialmente a 2 semanas de prisión, pena que luego fue conmutada por 120 horas de trabajo comunitario y el pago de una multa que ese valor si no sale aquí en la noticia. A este tipo Simons, que participaba de actos, ojo aquí porque aquí viene en cierto modo la justificación de por qué yo digo que es bueno rememorar este tipo de cosas, no de hacerlas. Este tipo Simons participaba en actos de extrema derecha, se definía él mismo como racista y estaba afiliado a un partido que es el partido fascista National Front, solamente se le prohibió asistir al estadio por 12 meses. pudo volver sin ningún problema.
Y no hubo multa ni nada.
No.
Ahí sí no.
Años más tarde, en una entrevista para la BBC, le preguntaron a Cantona cuál cree que ha sido el mejor momento de su carrera. Y él le dice, cuando le di la patada al fascista. Es un sueño para algunos patear a esta gente. Lo hice por ellos, para que sean felices. Saltar y patear a un fascista no se puede saborear todos los días. Luego agregó, debería haber pateado al fascista más fuerte. No puedo arrepentirme, me sentí genial, aprendí de ello y creo que él también. Ya retirado el hombre del fútbol profesional, nunca dejó además, otro punto para Cantona, de denunciar a la mafia de la FIFA y al sistema imperante que en todas las formas había si puede haber avale y fomenta el racismo y la xenofobia, porque realmente la FIFA no es que haga mucho respecto a esto. Y alguna vez allá por el año 2010, sosteniendo que, entre otras cosas, el capitalismo, decía él, gira alrededor de los bancos. Propuso que la gente se manifestase con carteles en las calles y que vaya el banco a retirar todo lo que tengan. Dice él, si van 3 millones, 10 millones a retirar, colapsan. Una revolución real. El sistema se debe destruir comenzando por los bancos. Si 3 millones de personas van al banco y retiran su dinero, estos colapsan. Hace apenas unos días se cumplió una fecha más de esto. No estamos obviamente justificando aquí la violencia bajo ningún sentido, pero sí rechazando totalmente los actos de xenofobia y de racismo en el fútbol y en cualquier deporte, porque se siguen dando, y a estas alturas del mundo, de la historia y en Europa, que dicen ser más civilizados y mucho más adelantados, siguen sucediendo, como el caso también de Vinicius, entre otros jugadores que reciben constantemente, pues, críticas y cosas bastante polémicas respecto a la raza de las personas.
Me convenciste.
Hombre, siempre hay una razón para seguir viendo fútbol y aquí la traemos a sus orillitas.
Muy bien, Diego, muchas gracias.
A sí, ustedes, chicos.
Yo tengo en la cabeza esa patada porque me aparece mucho en YouTube.
Sí, señor.
Sí, sí, porque hay una muchacha que hace videos, una argentina.
Sí.
Que está tomando mate.
Sí, señor.
Ella hace unos videos geniales de fútbol y sacó uno de Cantona también.
Sí, hombre, él siempre ha defendido el hecho de no permitir ese tipo de cosas en el fútbol y siempre ha sido crítico, así como lo fue también Maradona respecto a lo que hace la FIFA y al emporio que es esa vaina tan difícil. No solo
muy bien. Señoras y señores, nos queda una canción y la votación.
Cierto.
Así que pongamos la cuarta canción y venimos a votar.
Cierto.
Maleja Morales. Ay, usted se me yeme.
Esa es la calidad.
No, qué nivel el mío de análisis. Qué profundidad.
Después de hablar del fascismo.
Sí, pasamos a
M&M.
Hey, Daniel. Bueno, entonces.
Ay, el hermanastro.
Vamos a preguntar cuáles son las de Maleja.
Sí, señor.
¿Cuáles son tus canciones?
Es Frijolejo.
Frijolejo.
Y
El amor de su vida.
Eso. El amor de suya.
Diego, ¿tus canciones?
Hay una que llama Éxtasis y esta que estaba sonando recién llama Antes de que nos olviden.
Listo. Hoy va a votar Daniel y Andrés.
Sí. Y si queda en empate habrá que esperar a Manuel para que salve esto.
Exacto, perfecto.
O puede haber empate.
Y el jueves... No.
Yo creo que Maleja no acepta un empate.
Ya, cálmese. Ya me está tirando M&M's en la cara.
No.
Muy bien, entonces Manuel lo ponemos a votar por interno y el jueves contamos. ¿Y el jueves quién se enfrenta?
Bueno, claro que sí, también, Daniel, claro que si hay un oyente que quiere animar a su voto, pues también.
Ay, sí, por cuenta. Favor.
Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, Andrés, ¿por quién vota?
Uy, Dios mío, espérame que está difícil. Me voy... pucha. Me voy por Malek esta noche.
Yo ya había votado desde que sonó... ¿Cómo se llama?
El amor de su vida.
¡Eso! Voto por Maleja.
Entonces no necesitamos el voto de Manuel.
Te digo, entonces nadie vota en esta mía.
No, 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 yo. Yo como Franco de Vita. Soy un buen claro perdedor.
Muy bien, Diego, gracias. Nos vamos a quedar entonces, profesor Andrés, para que lo sepa, con los audios que hoy nos van a llevar a pensar en la literatura, los hace Manuel Molina, y nos explica sobre qué novela nos está regalando un fragmento. Nos escuchamos el jueves, chicos, chicas.
Hombre, por
chiques.
Supuesto.
Muchas gracias.
A ustedes.
Chao.
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 La primera operación es tostar el cacao. Para hacerlo es conveniente utilizar una charola de hojalata en vez del comal, pues el aceite que se desprende de los granos se pierde entre los poros del comal. Es importantísimo poner cuidado en este tipo de indicaciones, pues la bondad del chocolate depende de tres cosas a saber: de que el cacao que se emplee esté sano y no averiado, de que se mezclen en su fabricación distintas clases de cacao, y por último, de su grado de tueste. El grado de tueste aconsejable es el del momento en que el cacao comienza a despedir su aceite. Si se retira antes, aparte de presentar un aspecto descolorido y desagradable, lo hará indigesto. Por el contrario, si se deja más tiempo sobre el fuego, el grano quedará quemado en gran parte y contaminará de acrimonia y aspereza al chocolate. Amigos y amigas de Sudor y Letra, el fragmento que leímos es de la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este libro cuenta la historia de Tita, una mujer que crece en una familia donde las tradiciones muchas veces pesan más que sus sentimientos. Tita desde pequeña encuentra en la cocina su único espacio de libertad, ya que aquí aprende a cocinar no solo los alimentos, sino también sus emociones. Cada plato en cierta forma refleja lo que ella siente, la tristeza, el amor reprimido, la rabia que se transmite hacia las personas que prueban su comida. Es como si en cierta forma los ingredientes que absorbieran su estado de ánimo, o si la cocina se convirtiera en un lenguaje alternativo o una forma de comunicar aquellas cosas que no puede gritar. A lo largo de la historia, la comida une a los personajes, provoca recuerdos intensos y desata algunos conflictos. Cocinar, en cierta forma, durante la novela deja de convertirse en una tarea doméstica y se transforma como en un acto de resistencia y de expresión personal. Es una novela que no solo habla de comer o de alimentarse, sino que habla de cómo se pueden experimentar todas las expresiones humanas a través de la cocina. Esa es la recomendación para el día de hoy. Espero que les haya gustado.